Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de Costa Viva. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, día despejado, soleado, pues bueno, tenemos el cielo azul en Ribadeo, 13 grados de temperatura. Va a estar el día así, seco, según nos dice Meteo Galicia, y luego pues vamos a ver cómo es el pronóstico ya de forma más detallada, por momentos y demás, para ver también cómo se plantea la jornada de mañana o la llegada de sus majestades los Reyes Magos el próximo 5 de enero, que ya estamos todos inquietos, pero en principio parece que se aproximan unos cuantos días secos con vientos del sur, débiles en este caso, ¿eh? Informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano desde ahora y hasta las 2 de la tarde, como siempre en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE Más de la Costa. Te habla Juana Carrera. Vamos a contarte esas noticias que van marcando la actualidad en nuestro día, en estas jornadas en que todavía estamos todos con mucho cuerpo festivo, con muchas ganas e ilusión de la Navidad, aunque ya se ha pasado pues como el 75% de lo que son las fiestas navideñas, pero queda el 25% también lleno de energía, de alegría y de muchísima ilusión porque tiene que llegar sus majestades los Reyes Magos. Hoy te vamos a hablar un poquito de eso también, de la llegada de sus majestades y de otros temas, claro que sí, a nivel municipal y de otros asuntos que a todos nos competen en esos ayuntamientos en los que estamos. Vamos a ello. Establecimiento Rey, como siempre, nos trae los titulares. Primero titulares, luego ya vamos profundizando. En materia de sucesos, cae por un desnivel y sale ilesa. Ocurrió en la tarde-noche de ayer en la zona de Baladouro. Afortunadamente, la mujer que conducía el vehículo resultó ilesa y salió por su propio pie después de caer por un terraplén en la zona de Cadramón, en Baladouro. Ocurría poco antes de las 8 de la tarde. El vehículo se precipitaba por ahí, por ese terreno bastante escarpado, pero la mujer que lo conducía, la única que iba en el vehículo, pudo salir y luego, bueno, pues evidentemente instruyó las diligencias la Guardia Civil de tráfico. El tema de la ría de Ribadeo, que es de Ribadeo y que se va a defender como ría de Ribadeo. Volvemos a insistir sobre este asunto. La Xunta de Galicia ha recurrido la resolución del Instituto Geográfico Nacional respecto al topónimo ría de Ribadeo. De Ría de Leo nada. Dicen que el oficial tiene que ser Ribadeo y que no puede ser igual de cooficial el de Ría de Leo. El gobierno gallego presenta, por lo tanto, un recurso de alzada ante el Ministerio de Transportes después de que se otorgara la posibilidad del mismo nivel de oficialidad a Ría de Leo. Apoyan esta designación, la de Ría de Ribadeo, distintas entidades como la Real Academia Galega, el Consejo de Cultura Galego, el Grupo ANTE, que es de la Universidad de Santiago de Compostela, la Diputación Provincial de Lugo o el mismo Ayuntamiento de Ribadeo, que desde el primer momento dijo que no iban a dejar esto así y que iban a seguir luchando por defender que la ría es de Ribadeo. Así que ahí seguimos con la pugna, la ría que une o la ría que divide. Otro asunto que también genera polémica es Illapancha, el faro de Illapancha o la privatización de la isla. Ya saben que ahora está abierta, que todo el mundo puede circular por ella, al menos en horario diurno. Pero ahora surge pues otra iniciativa y viene de la plataforma Por Nuestro Faro. Son los vecinos los que desde el principio pues solicitaban que se llevaran a cabo las investigaciones pertinentes, sus impactos ambientales pertinentes, y después también ahora han solicitado algo nuevo y distinto. Esto no lo sabíamos, o al menos no todos teníamos conocimiento de ello, y es que el faro de Illapancha tiene una escalera de caracol y un balcón circular, el balcón circular de la linterna, que serían piezas construidas en las antiguas forjas artesanales de Sargadelos a principios del siglo XX. Por estas características tan especiales, tan históricas, y tan artísticas y patrimoniales, desde el grupo Por Nuestro Faro piden al Ayuntamiento de Ribadeo que inicie los trámites que sean pertinentes para que se declare BIC, bien de interés cultural, el faro o al menos una parte de ese faro. Escuchamos a Evaristo Lombardero.
Para que sean declarados bienes de interés cultural, por lo tanto, pues puedan ser utilizados, digamos, o contemplados o visitados por los vecinos, por los visitantes, con esa calificación, porque si es son unos elementos arquitectónicos con esa tradición, pues no es lógico que estén simplemente limitados a contemplación o uso de los particulares usuarios dos apartamentos. Es decir, un aspecto más en realidad la privatización, ¿no?
Es lo que solicitan y además consideran que si el ayuntamiento no inicia los trámites, pues no tendría ningún sentido, vamos, que no tendría perdón directamente que fuera a hacer caso omiso de la petición que ellos realizan, porque al fin y al cabo sería un bien de todos y para todos y no solo para los usuarios de los apartamentos o las personas que pudieran entrar en ese faro. Otros temas también relacionados con Ribadeo en esta jornada de hoy te traemos. Por una parte, que la Xunta de Galicia invierte 20.000 euros en el acondicionamiento del campo de fútbol de la Devesa y en la instalación de un nuevo gimnasio para los jugadores del Ribadeo Fútbol Club. El coordinador de deportes del Partido Popular, Tito Suárez, resalta que desde el club les han trasladado la preocupación por no poder entrenar con garantías, puesto que no se les habían dado soluciones desde el equipo de gobierno, sino solamente les habían dado disculpas. Es lo que señala Tito Suárez. Vamos a escuchar las declaraciones.
Pues después de una juntaza con la directiva do FC Ribadeo, donde nos hacían llegar a sus preocupacións para poder entrenar con garantías esta temporada, xa que as instalacións municipais que viñan utilizando non estaban en condicións. Pois ben, puñémonos codo con codo a traballar con eles, facíamos unha reunión na Xunta de Galicia, e aquí desta reunión saliu pois, que lográmos acondicionar e amañar o campo de fútbol do campamento juvenil da Devesa por un importe de 19.000 euros. Aquí colocábamos alumeado, arranxábase e resembrábase o césped, colocábanse de redes nas porterías e detrás das mismas para que non se foran os balóns, e aparte cedíase o uso de vestuarios, facíase un gimnasio, donde, como ben decía Dani, contábamos con a estimable colaboración da empresa local Biguan, do seu máximo dirigente Roberto Ramos. Nos todo isto fixámoslo con moito traballo, con trabajo que seguiremos haciendo por nuestro deporte.
Pues ahí está, trabajo y apoyo para el deporte también a nivel local desde el Partido Popular, según destacan. Y a nivel local, recuerda lo del punto limpio móvil que ya ha comenzado a rodar, a funcionar. Empezó en Vilaselán, va a pasar por todas las parroquias y de manera circular para que no andemos tirando, yo qué sé, pues las pilas donde no es. Escuchamos a Jorge Díaz, concejal de Medio Ambiente.
Empezamos con la campaña do punto limpio móvil. Decir que a primeira parroquia en Vilaselán, donde está a escola, donde está a escola municipal de Vilaselán, pues vai estar aí durante 15 días. As quendas de quedada van ser cada 15 días nunha parroquia. A seguinte pues, será Vilaframil, a seguinte será a Devesa, despois xa iremos cara ao interior, Santa Llaria Ausende, Couxela, Cedofeita, e así hasta Arante. Despois, en maio, pues, volveremos outra vez ao principio, volverá a rotarse.
Ya lo saben, estén ahí pendientes. También en el ayuntamiento les pueden informar para que contribuyamos todos un poquito a gestionar bien los residuos, que todavía hay muchas cosas que se nos escapan, ¿verdad? Más temas. Xuben Lugo recibió la visita de los niños de Barreiros en la jornada de ayer. Estuvieron ahí toda la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 9 y media que volvieron. Se lo pasaron en grande, una tarde llena de actividades, de diversión, en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Lugo. Ahí hay instaladas atracciones y actividades dirigidas para los más pequeños. Además, bueno, el viaje que estaba organizado desde el ayuntamiento en colaboración con las escuelas deportivas incluía el desplazamiento en autobús, las entradas, y se lo pasaron, pues, más que bien, vamos, porque están de vacaciones y es el momento de aprovecharlo. Xuben Lugo, los jóvenes, los pequeños de Barreiros, allí se fueron. En el municipio de Xuben, el ayuntamiento acaba de repartir a todos los vecinos el calendario del año 2023, este que ya estamos. El calendario incluye fotos del fotógrafo xuvense Emilio Pérez. Para completarlo recurrieron al libro A Fonte da Vida Longa, editado a finales de los años 80 y en el cual los alumnos del Colegio Público de Xove recogieron una serie de leyendas populares bajo la coordinación de Marica Campo y José González Chema con las acuarelas de Joan Guerreiro. Así que es toda una obra de arte que va a llegar a sus casas si no lo ha hecho ya. Y quienes van a llegar pronto a nuestras casas, si estamos todos deseando que lleguen y preparándoles el terreno con alfombra roja, son sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Fíjate qué curioso lo que tienen planteado, porque han anunciado que van a empezar la jornada la jornada del día 5, el día grande de los Reyes Magos de Oriente, en la Tirolina das Minas, en la Ponte Nova, para que luego digan que no son valientes. Vamos, que se tirarán con su capa y su corona y todo. Van a lanzarse desde la Tirolina a las 5:30 de la tarde. Hay una pequeñita aventura que luego van a continuar, bueno, pues hasta la Plaza dos Fornos de la Ponte Nova, recorrerán las calles del Ayuntamiento y está previsto su llegada pues sobre las 6 de la tarde. Vamos, se lanzan por la Tirolina y luego bajan un poquito para allá y ya están en la Plaza dos Fornos. Se trasladarán también a la Casa de Cultura para repartir los regalitos, los caramelos a todos los pequeños que vayan a visitarlos. Los Reyes Magos de Oriente en la Ponte Nova es lo que van a hacer, tirarse por la Tirolina das Minas. Y también tenemos un testimonio ya prácticamente de primera, la verdad. El testimonio viene directamente de uno de los tres Reyes Magos y es del rey Baltasar, y habla sobre el recorrido que van a realizar en Vegadeo. Mira el mensaje que ha lanzado.
Soy el rey Baltasar. Me alegra comunicaros que después de tanto tiempo volvemos a retomar nuestro recorrido por las calles del pueblo en nuestras carrozas reales como siempre lo hacíamos, llevando amor, magia y mucha ilusión para pequeños y mayores. Como ya sabéis, me alojo todas las navidades en la Casa Mágica. Así estoy más cerca de todos vosotros para ver cómo os vais comportando. Empezaremos el recorrido en la piscina municipal de Vegadeo y llegaremos a la iglesia parroquial a las 7 de la tarde. En este momento Melchor y Gaspar se encuentran junto al alcalde y los organizadores para que no falte detalle el día 5 de enero. Para que sea una noche mágica e inolvidable. Un saludo de Melchor, Gaspar y yo que soy Baltasar.
Nos vamos poniendo nerviosillos ya con la llegada de sus majestades de Oriente. Qué poquito queda para que traigan muchísima ilusión a todos los hogares. Esperamos que lleguen a todos y que los pequeños y también los grandes lo disfruten de lo lindo. Un apunte más en esta jornada de hoy, además relacionada con la agenda, porque hoy tiene lugar una misa funeral en memoria del Papa emérito Benedicto XVI en la Catedral de Mondoñedo. Se trata de una misa que va a estar oficiada por Fernando García Cadiñanos, el obispo quien habla de la figura del Papa emérito recién fallecido.
Yo diría que el legado del Papa Benedicto ha sido muy rico. La verdad que el Espíritu va acompañando a la Iglesia en cada momento, pues dándole los papas que necesita, que son convenientes en cada momento histórico.
Pues ahí lo tenemos también. La Eucaristía va a ser el día 10, que yo he dicho que es esta tarde, pero no lo es. El día 10 a las 7 de la tarde en la Catedral de Mondoñedo. No vayan esta tarde, que nos equivocamos completamente. Martes día 10, 7 de la tarde, Catedral de Mondoñedo. También una Eucaristía funeral por el Papa emérito recientemente fallecido Benedicto XVI. Y saben también que desde COPE a nivel nacional van a realizar una programación también especial durante la mañana del jueves para contarles desde allí los funerales directamente con todo el equipo de COPE que se ha trasladado. Vamos a ir a otros temas ahora. Vamos a echarle también un vistazo a la situación meteorológica, a la situación del tráfico, pero antes te recuerdo que los titulares nos los ha traído Establecimientos Rey desde Xove.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En esta jornada tenemos los cielos despejados y viento débil del sur. Luego a partir de la tarde va a ser moderado del sur y del suroeste por la noche. Y mañana tendremos nubes y claros todo el día, con vientos del suroeste. Por la mañana moderados, pero el resto del día serán débiles. Las temperaturas entre 11 grados de mínima, 16 grados de máxima. Y tiempo seco. En este día de hoy tenemos el tiempo seco, el cielo despejado, soleado. Y casi 14 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
¿Tenemos algún condicionante en la autovía del Cantábrico? Pues como todos estos días. Entre Veiga de Santomé y Someiro hay que ir con más cuidado, moderar la velocidad porque las condiciones de circulación son difíciles debido al viento. Pero tenemos también una cosa nueva. Es en la Nacional 634, a la altura de Pedrido, en el punto kilométrico 585, hay un obstáculo fijo. Si vas por ahí, ten un poquito de cuidado. En la Nacional 634, punto kilométrico 585, a la altura de Pedrido. Más despacio por ahí.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la 1 del mediodía. Enseguida hablamos de prisiones y de literatura. Todo esto junto.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Te vamos a hablar de un libro, del libro de una mujer que está bastante vinculada a Burela, aunque no vive ahora en Burela, pero bueno, ella al fin y al cabo es muy burelesa, su familia, sus amigos están ahí, ahí se ha criado, y se llama Mada Valle. Presentaba el otro día, el pasado viernes, su libro, es el segundo ya, y se denomina Los cuentos que yo cuento. Ojo a los cuentos que cuenta, porque resulta que es una recopilación de relatos penitenciarios. Tenemos con nosotros a Mada para charlar un ratito. ¿Qué tal, Mada? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Cuéntanos, ya que cuentas, ¿qué tipo de relatos recoges ahí en tu último libro?
Bueno, pues debido a mi profesión, yo soy funcionaria de prisiones, y en esta etapa de mi vida en la que ya me he jubilado por problemas de salud, pues he decidido, tras mi biografía, porque es verdad que el año pasado escribí una biografía novelada, pero no dejaba de ser cierta, evidentemente, pues decidí escribir este libro, ya totalmente ficción, basándome un poco en todas las experiencias que yo había tenido a lo largo de esos 26 años en los que he trabajado en la prisión.
Madre mía, y menudas experiencias eran, ¿no?
Pues sí, sí. Hay de todo, no voy a, tampoco quiero ser demasiado cruda ni hablar solamente de lo malo. De hecho, en el libro hablo mucho más de la parte humana, de la parte positiva o de lo que yo sí he aprendido con aquella gente, que no quedarme con lo sórdido de la cuestión. No he querido hacer eso y creo que más o menos lo he conseguido. Pero evidentemente hay muchas experiencias en esos 26 años, claro que sí.
Pero en esos 26 años podrías decir, yo es la impresión que tengo, que de repente te has tenido que hacer un poquito fuerte, has tenido que ponerte en tu sitio para mantener a la gente más a raya.
Claro, muchas veces, por supuesto. Y pobre de mí, que no lo hubiera hecho. Sí. La prisión es dura, porque las condiciones de vida para la gente que está allí interna y privada de libertad pues son duras. Y entonces sacan lo peor de ellos mismos. que ya a veces en la calle lo han sacado y por eso están...
Mada.
Pero en prisión notan esa falta de libertad, la falta de apoyo, de cariño de la familia y sí, a veces lo pagan contigo. Pero bueno, he de decir que en mi caso yo no he tenido unas experiencias demasiado chocantes, demasiado agresivas o demasiado violentas. Uh-huh. Diría que no.
¿Pones algún ejemplo de alguno de esos cuentos que recojas alguna experiencia? A lo mejor son de esas que te dejan buen sabor de boca por la calidad humana, pero a ver, danos un ejemplo, que nos hagamos una idea.
Sí, también hay alguna mala. De hecho, en el último relato, que es un poco como el fin de mi carrera y el fin del libro también, pues hablo de un momento en el que un interno pues la coge conmigo, la toma conmigo y empieza a hablar mal de mí y tal. Y bueno, en un momento dado pues se pone agresivo en mi contra para pegarme y los otros internos, los que están por allí cerca, pues son los que intervienen en ese momento, en esa situación tan rápida, ¿no? En la que no me da ni tiempo de llamar a compañeros para que puedan gestionar el problema. Y eso, ya te digo, son los propios internos los que me defienden y los que intervienen para que ese interno no me pegue, no me agreda. Uh-huh. Esa es una experiencia negativa en cuanto a que el interno sí se puso agresivo conmigo, pero se salvó con un buen sabor de boca, además. Y después, bueno, pues he tenido, claro, momentos de tener que intervenir en una pelea o de tener que reducir a algún interno o interna, pues en muchas o en varias ocasiones, por supuesto. Pero bueno, yo creo que cuando pasan los años, como en la vida, allí en la prisión también sucede lo mismo, que te quedas con lo bueno en vez de recordar tanto los malos momentos.
Uh-huh. Y cuando miras tu libro ahora que ya está hecho con esos momentos, no sé si son exactos, tal cual, es ficticios, novelados, si los adornas un poquito o no.
Diría un poco de todo, ficticios, novelados, adornados y algunas cosas verdad, por supuesto.
Y cuando miras ahora tu obra, ¿cómo lo ves? ¿Qué sentimiento te produce tu libro?
Pues mira, como decimos aquí en Galicia, me produce mucha morriña, porque ahora ya no estoy allí. Ya te digo, ya he dejado de trabajar allí y sí tengo ese sentimiento encontrado que se dice algunas veces de, por un lado, estar contenta porque ya tengo tiempo para realizarme también en otros ámbitos de mi vida, pero sí echo de menos aquel ambiente, a ellos, a los internos con sus historias buenas y malas y a los compañeros, el día a día, sí echo de menos. Pero bueno, intento verle la parte positiva y bueno, decirte también que ahora en el mes de enero voy a ir allí a la prisión donde he trabajado tantos años a hacer una presentación de mi libro con ellos, con los internos. Uh-huh. Que vivieron conmigo todas aquellas cosas.
¿En qué prisión fue? ¿Se puede contar en qué prisión?
Sí, es Sevilla 1, es la prisión uh-huh. que está en Sevilla, que es donde yo vivo y trabajo, o he trabajado, y bueno, por medio de la escuela, de la directora de la escuela de allí, me han invitado a realizar esta presentación. Han comprado unos cuantos libros para que los internos vayan ya leyéndolos. Y bueno, espero que sea una experiencia muy buena. Y espero que no lancen huevos duros y esas cosas.
¿Qué piensas que te van a decir? A lo mejor tienes alguno en mente en concreto con el que tuvieras más feeling. Quizá con algunos se establece algún tipo de lazo de medio amistad, si es que se puede establecer.
Sí, no por sé. Supuesto. Y no medio, sino amistad y cariño. Y sí que se dan esos lazos porque es imposible que no se den. Sobre todo con los internos que han estado mucho tiempo. Uh-huh. También hay otros que van y vienen y a los que no te da tiempo a conocer tanto, pero hay otros internos que los he tenido yo en mi caso, años y años allí en el módulo donde he trabajado. Entonces ahí sí se crean lazos muy interesantes. Y bueno, pues espero, creo que los he tratado muy bien o diría que sí, y espero que les haya gustado la manera en la que he intentado narrar sus historias.
Uh-huh. Vamos, creo que no, sí, no crees que se vaya a enfadar contigo, vamos.
No, creo que no, porque dentro de la parte humana y de la parte cruel y real, pero también he intentado usar el sentido del humor y usar esa parte de cariño, esa parte de humanidad con la que yo vivo este tipo de trabajo.
Uh-huh. ¿Qué te decía tu familia cuando tenías que trabajar en una prisión?
Bueno, mi marido también es funcionario, con lo cual ahí no había ningún tipo de problema. Mi hija, pues, cuando fue creciendo y le decíamos que trabajábamos en la cárcel, pues al principio le tocaba más, después ya lo ha vivido con una normalidad absoluta. Pero sí que es cierto que a nivel amigos o familia, aquí en Burela, pues sí que ha sido siempre y aún continúa haciéndolo como un tema muy de conversación, ¿no? De, oye, ¿y aquello cómo es? ¿Y cómo visten? ¿Y qué comen? ¿Y dónde salen o no salen? O sea, hay miles de preguntas que aún hoy, después de tantísimos años, sigue la gente haciendo. Espero que a través del libro pues se conozca un poquito más aquella realidad. Yo he intentado, aparte de entretener al lector, pues también que ese lector conozca más la realidad de la prisión. Y bueno, pues también he jugado un poco con las cosas que yo ahora hago a nivel de relato mágico, insólito. He jugado con, no con la ciencia ficción, pero sí con otras maneras de contar las cosas, en las que el lector se quede un poco al final diciendo, ¿esto habrá sido verdad o no lo habrá sido?
¿Cómo aprendiste a escribir? ¿De autodidacta o te apuntaste a cursos? ¿Te enseñó a alguien?
Bueno, siempre me ha gustado, yo he sido una chica de letras, como solemos decir, siempre me ha gustado la escritura y la lectura muchísimo. Y hace 5 años, diría yo, pues me matriculé en un curso y a partir de ahí ya no fue 1, 2, 3, había veces que estaba haciendo 3 cursos a la vez con diferentes profesores, algunos escritores, periodistas, allí en Sevilla. Y a raíz de eso, pues sí que es cierto que tuve un periodo de mi vida en el que enfermé, me diagnosticaron un cáncer, fue un periodo duro, pero también interesante porque me hizo chocarme con la realidad y con la realidad de la vida y de la muerte. Entonces ahí fue cuando me decidí a escribir ese primer libro, la biografía, en la que, bueno, pues sí quise hablar de esa infancia, de esa Galicia que me ha marcado tanto, ¿no? De esos amigos que todavía están y después de mi vida en Sevilla. Y quise, bueno, dejar de alguna manera eso, constancia de lo que había vivido y cómo lo había vivido. Es mi verdad, no voy a decir que sea la verdad de todos los que la recuerden, porque cada uno tendemos a recordar las cosas a nuestra manera. Pero bueno, ha sido un libro muy, muy leído, con una cuarta edición ya terminada de vender, que ha tenido mucho éxito y que espero que este, que es una cosa totalmente diferente, pero sí que la manera de escribir es la misma, es una escritura o una lectura más bien diría yo fluida y fácil y espero que tenga también el mismo éxito. Vamos por el buen camino, pero bueno, ahí lo dejo, vamos poco a poco.
¿Cómo te sentiste al presentarlo a Morella y además acompañada por Aurelia Balseiro?
Bueno, ya te digo, Burela es mi segundo lugar de residencia, allí tenemos casa también, están todos mis amigos y parte de mi familia, la materna. Y ya en el primer libro la gente me había pedido esa presentación para que les firmara los ejemplares y todo eso. Y en este segundo tuve la ocasión de contactar con el teniente alcalde, que se ofreció a dejarme el local, la antigua biblioteca, y me puso todas las facilidades. Y Aurelia Balseiro, pues es amiga mía de cuando íbamos al instituto y seguimos compartiendo la amistad. Y bueno, entonces te lo dije, encantada de la vida, así que te venía de Lugo y compartía este ratito conmigo. Y así fue, la verdad que ha sido una presentación muy bonita, rodeada de familia y de amigos y de alguna persona que también apareció por allí que no conocía mi vida ni mi obra, pero bueno, la verdad que fue estupendo, yo me he sentido de maravilla. Y a través de, bueno, pues de una amiga también que trabaja en el Progreso, me dijo, pues mira, te doy yo los emails y los teléfonos de la Voz de Galicia, del Progreso y de la COPE, y así pues te puedes publicitar un poco y nada, adelante, eso es lo que he hecho.
Dime una última, ¿se puede adquirir tu libro por aquí o lo buscamos internet? ¿Cómo?
Pues mira, a través de internet, en la página Ediciones en Huida, te lo mandan sin ningún tipo de cargo de coste de transporte ni nada, pero en Burela también en la librería Nobel los han vuelto a pedir porque estarían terminados el viernes, pero ya los han vuelto a pedir, o sea que el que quiera comprarlo allí puede hacerlo. Y nada, decir, eso sí, que no lo había comentado, que a los sabineros, a los que les guste Joaquín Sabina, que está ahora otra vez de moda porque saca poeta nuevo disco y va a hacer conciertos este año, pues decirles que es un homenaje, que cada título de cada relato es una canción de Sabina, que hay muchos guiños y muchas imágenes en el libro.
Qué curioso.
Así que, pues, he querido, yo he sido y soy muy sabinera y he querido hacerle este pequeño homenaje a mi manera a él. Así que nada, animo a todo el mundo a que lo lea. Y ya digo, son 19 relatos que se leen en un pizarrón. Y nada, y que se aprende mucho sobre la vida de la prisión y de la gente que allí reside.
Bueno, 19 relatos como 19 días y 500 noches, ¿no?
Exactamente, pues, exactamente. Hay otro guiño también ahí.
Esperamos que tengas mucha suerte, Mada. Seguro que son interesantísimos y también una lección de vida. Y disfruta de tu jubilación, que ahora también puedes tener ese momentito un poco más tranquila. Seguro que escribes más.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a todos los que escuchen esta entrevista. Y les animo, como tú dices, a que lean esos 19 relatos.
20 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos aquí en directo contigo, segundo tramo de Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde y todo seguidito para contarte esas noticias que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Algunas de ellas ya te las hemos ido adelantando en el primer tramo y ahora seguimos con todas las siguientes hasta las 2. En esta jornada que tenemos el tiempo seco, 15 grados de temperatura, los cielos despejados, el día soleado y que es preludio de otros tantos días también, con cielos soleados y tiempo seco, con vientos del sur. A ratitos serán moderados y a ratitos débiles, pero no ya de temporal, como este fin de semana. En cuanto a las temperaturas que se prevén, pues por ejemplo mañana nos dan máximas de 16 grados e incluso el jueves máximas de 17. Recuerda que si circulas por la autovía tienes que ir un poquito más despacio por la zona que hay entre Veiga de Santomé y Someiro, porque el viento molesta un poquito más allí, y que hay un obstáculo fijo en la Nacional 634, en la zona de Pedrido, en el punto kilométrico 585, también por ahí más despacio. Y en este día de hoy, fíjate, unos vecinos de Ribadeo han localizado a un delfín que se ha quedado varado en el molino Das Aceas, en la zona de la ría. La verdad es que el delfín ha atravesado esa compuerta que hay en la zona del molino y ahora no sabe salir para el otro lado. Se ha quedado ahí estancado, podríamos decir. Y bueno, pues en estos momentos ya se han puesto en comunicación con los efectivos de emergencias, con el 112 y también con el Ayuntamiento de Ribadeo y a su vez con el CEMMA, que es la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos. Y ahí, bueno, pues le han transmitido cuál es la situación para que ellos puedan echar un cable, sobre todo porque ellos más o menos saben cómo actuar en estos casos. Y siempre son los que señalan que cuando uno se encuentre pues cualquier mamífero en una situación peligrosa, que intenten avisarles a ellos para, bueno, pues para que nos den unas nociones o que hagan lo que sea posible. Así que ahora mismo está varado en el molino Das Aceas, en la zona de la ría de Ribadeo, el pobre delfín, que no puede salir de ahí, tal y como nos han contado los vecinos. 22 minutos pasan de la una de esto y de muchos otros temas. Te hablamos a continuación. Quédate con nosotros en Costa Viva hasta las 2.
Academia Mariña, centro de formación, cuenta con más de 10 cursos gratuitos para desempleados, con títulos oficiales, que se iniciarán en este nuevo año. Consúltalos. Academia Mariña os desea un feliz y próspero 2023. Academia Mariña, 982-58-5098, Burela.
No soy como los demás, yo te amo, de verdad.
Lidia Fontenova te dedica estos minutos para darte las gracias por estos 17 años en nuestra vida. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Y para que tus regalos destaquen, te los preparamos de manera especial. Ya sabes, Orly envuelve sentimientos para ti y los tuyos. Y si lo prefieres, visita nuestro Facebook e Instagram, Orly La Bandera, y haz tus encargos. Regalos que sorprenderán. Con todas las compras de Navidad, repartimos 1000 rifas para el sorteo de un vale para gastar en la tienda con el sorteo de la Lotería de Reyes. Y por las calles de Apontenova, para los más peques, estarán Miki y Mini. Orly, zapatería, lencería, complementos y ropa para el bebé. Abierto de lunes a sábado todo el día y domingos de feria. Orly, nuestros deseos para el año 2023 de salud para todo el mundo.
Este Nadal, merca en Foz e disfruta da súa gastronomía. Desde Acia Foz, centro comercial aberto, desexámoslles unhas boas festas e un feliz 2023.
Now the ground is wide. Tradisco, casi 50 años al servicio del cliente. Construcción, impermeabilizaciones, piscinas, cubiertas metálicas, aditivos de morteros y hormigones, rehabilitación de estructuras de hormigón, tratamientos de aguas, informes técnicos. Más información en nuestra web tradisco.com o llamando al 616-465-714, 616-465-714. Desde Tradisco queremos desear a todos una muy feliz Navidad y un próspero año 2023.
A Ponte Nova, este Nadal, as túas compras teñen premio. Dende o 14 de decembro ata o 8 de xaneiro, podes gañar os 30 vales de 50 euros que a Asociación de Comerciantes sorteará nas tendas asociadas. Lembra, dende o 14 de decembro ata o 8 de xaneiro. O sorteo celebrarase o 14 de xaneiro. Organiza a Asociación de Comerciantes coa colaboración do Concello de A Ponte Nova. Este Nadal, o comercio máis preto de ti.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de asuntos de Ribadeo y, bueno, pues pendientes también de ese asunto de ese pequeño delfín que ha quedado varado en el molino de Asaceas, atrapado en el molino de Asaceas en la ría de Ribadeo. Los vecinos lo han visto, han dado la alarma. Han avisado al CEMMA, que es la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos, y ellos a su vez han remitido el aviso a la Guardería de Medio Ambiente y al equipo del Ministerio de Transición Ecológica para que vengan para acá, los que estén más cerca, evidentemente, y puedan atender rápidamente esa incidencia para ver cómo hacen para intentar sacar el animal de ahí, para intentar ayudarle de nuevo a que vuelva al mar, porque ha quedado varado, atrapado en el molino, y además también, bueno, es una zona que tiene su parte un poco amplia con agua, pero bueno, de todos modos no tiene demasiada profundidad tampoco ahí. Y bueno, pues para ver si le pueden salvar la vida al animal. En Ribadeo te hablamos de otro asunto también. Bueno, estamos subiendo el vídeo a la página web, por si quieres verlo, por cierto, que me he olvidado decírtelo. copedelacosta.com, en nada, en dos minutos o tres está subido, que está subiendo en estos momentos. En Ribadeo te hablamos de la decisión que han tomado desde el Grupo Por Nuestro Faro de pedirle al Ayuntamiento de Ribadeo que declare BIC el faro de Illapancha. Consideran que hay determinados elementos del faro, como la escalera de caracol o el balcón circular de lo que es la linterna, que han sido elaborados en las antiguas fundiciones de Sargadelos en el siglo XX y que, por lo tanto, eso hay que protegerlo, hay que ponerlo en valor y estaría bien que se declarara BIC. Por lo tanto, han solicitado al Ayuntamiento de Ribadeo, a través de los papeleos pertinentes, que inicien los trámites para ello. Escuchamos a Evaristo Lombardero, el portavoz de Por Nuestro Faro.
Para que sean declarados bienes de interés cultural, y por lo tanto, pues puedan ser utilizados, digamos, o contemplados o visitados por los vecinos, por los visitantes, con esa calificación, porque si es son unos materiales, son unos elementos arquitectónicos con esa tradición, pues no es lógico que estén simplemente limitados a contemplación o uso de los particulares usuarios de los apartamentos. Es decir, es un aspecto más, en realidad, de privatización, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que no son bens privados, son bens públicos. Es decir, ainda se fueran, pues como hay por elementos arquitectónicos de otro tipo, ¿no? Casas o edificios o construcciones que sean de carácter privado, pero en este caso no. Es decir, estáse utilizando un bien público, digamos, para beneficio, para lucro de una empresa privada sin reconocer o sin que ninguém se molestara, o concello particularmente, claro que tenía que haber estudiado todos estos elementos en el momento de tramitación de expediente, pasó ampliamente, como se puede comprobar clarísimamente, ¿no? Es decir, pasó de analizar lo que había ahí y el interés cultural que podía tener todos estos elementos para el Concello de Ribadeo, que ya no digamos desde el punto de vista turístico, ¿no? Entonces, o que pretendemos que ahora, ya después de tantos años, desde 2013 que empezó la tramitación de esto, casi ya hay 9 años, ¿no? Es decir, ya vais a hacer 10 años. Es decir, que se reconozca el valor cultural, el valor simbólico, el valor, digamos, identitario que tienen todos estos elementos, es que sean sometidos a legislación correspondiente para que puedan ser visitados por los vecinos y por los visitantes que vengan a Ribadeo.
Pues ahí queda, es la solicitud, ellos consideran que debería ser declarado BIC y además piensan que el ayuntamiento no puede o no debe omitir esta solicitud que ellos han realizado, porque la isla es de dominio público, ya está abierta para todo el mundo, pero que no estaría bien que se beneficiaran solamente de este beneficio de el poder ver ese patrimonio los usuarios de los apartamentos, sino que tendría que ser también accesible al resto del mundo.
Ya hay varios documentos donde aparece reflejado que tanto la escalera que sube a la linterna como el balconcillo que hay alrededor, ¿no?, que son de ferro fundido y que son producto de la fábrica de Sargadelos. Además, hay otros faros de la zona, o de San Cibrao y algún más, donde está acreditado que trabajos similares son, también en ferro fundido, son de la fábrica de Sargadelos, ¿no?, de mediados do século XIX. Entonces, pues parece lógico que como es unos elementos, digamos, arquitectónicos de un interés histórico y cultural pues muy evidente, ¿no?, que eso pues pueda acceder a calificación de bien de interés cultural, ¿no? Es decir, estamos revisando la legislación que hay sobre el tema y encaja perfectamente, ¿no?
Pues a ellos les encaja perfectamente y no entenderían que el ayuntamiento no iniciara los trámites, aunque la decisión final es de la Xunta de Galicia, según destacan también. 31 minutos pasan de la 1 del mediodía.
Ferretería Pérez Lógares en Vegadeo. Tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas, en Ferretería Pérez Lógares te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Lógares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo, en Vegadeo. Y deseamos a todos un muy feliz año 2023.
Más asuntos de Ribadeo también en esta jornada de hoy. Te contamos que desde la Xunta de Galicia se invierten 20.000 euros en el acondicionamiento del campo de fútbol de la Devesa y en la instalación de un nuevo gimnasio para los jugadores del Ribadeo Fútbol Club. Ha habido un encuentro entre el Grupo Municipal del Partido Popular y el Ribadeo Fútbol Club. Le pidieron la ayuda para poder entrenar porque ahora no tenían dónde. Y bueno, pues según explica Daniel Vega, el objetivo es colaborar con todas las actividades deportivas, con todas las entidades deportivas, y también habla de la filantropía del responsable de la gestión de la piscina municipal y el gimnasio municipal. Escuchamos a Daniel Vega.
¿Cal é o objetivo deste grupo municipal? Colaborar con todas as entidades deportivas. Non hai ningún individualismo, sino o colectivo é colaborar con eles, invertir en todas as entidades deportivas e así vamos a seguir. E tamén lle queremos agradecer a Biguán, a Roberto Ramos, a súa colaboración, é dicir, é un filántropo que está tamén colaborando con moitas entidades do noso municipio, en este caso destacar a colaboración que fixo co Fútbol Club Ribadeo, coa súa entrega de equipamento para esa construcción dun ximnasio donde van a poder adestrar os xogadores. Por lo tanto, eu quero lle agradecer o traballo ao Fútbol Club Ribadeo. O que está a facer representa moito para Ribadeo. Tamén a Roberto Ramos, que é o directivo máximo de Biguán, e tamén ao grupo municipal, en este caso a Tito Suárez, porque está colaborando con todas as entidades deportivas, buscando colaboración por parte da Xunta de Galicia a través deste grupo municipal e escoitando a todos, que iso é importante.
También Tito Suárez, el coordinador de deportes del Partido Popular a nivel local, explica en qué consiste la cesión de las instalaciones y el trato.
Pues después de una xuntaza con la directiva do FC Ribadeo, donde nos facían chegar a sus preocupaciones para poder entrenar con garantías esta temporada, xa que las instalaciones municipales que venían utilizando no estaban en condiciones. Pues bien, puñémonos codo con codo a trabajar con ellos, facíamos una reunión en la Xunta de Galicia. E aquí, desta reunión, saliu pois, que lográbamos acondicionar e amañar o campo de fútbol do campamento juvenil da Devesa por un importe de 19.000 euros. Aquí colocábamos alumeado, arranxábase e resembrábase o césped, colocábanse de redes nas porterías e detrás das mismas para que non se foran os balóns. E aparte, cedíase o uso de vestuarios, facíase un gimnasio donde, como bien decía Dani, contábamos con a estimable colaboración da empresa local Big One, do seu máximo dirigente Roberto Ramos. Nos todo isto fixámoslo con moito traballo, con traballo que seguiremos facendo por o noso deporte.
Pues ahí está, por lo tanto, también esa coordinación y esa colaboración con el deporte y con el Ribadeo Fútbol Club. Pequeño alto en el camino, seguimos.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz. Desde Clínica Más Saúde, queremos desear a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Buscas un pienso natural para tu mascota o un pienso más económico con la mejor relación calidad-precio? Lo tenemos. ¿Necesitas un artículo de paseo, viaje, descanso o higiene? Lo tenemos. ¿Buscas alimentación para animales de granja? Tenemos semillas y piensos para pollos, gallinas, conejos, caballos. Y para la tierra tenemos plantas, semillas, abonos, sustratos y fitosanitarios. ¿Que los quieres con certificado ecológico? Los tenemos. En Tierra Animal Burela tenemos casi todo lo que necesitas para tu mascota, animal de granja, huerta o jardín. Y en nuestra peluquería El Perro Verde te ofrecemos todos los servicios que necesitas de higiene y estética. Tierra Animal. Estamos en Rosalía de Castro 43, Burela.
Seguimos, 36 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar también de la protectora de animales del occidente Astur. La verdad es que llevan, bueno, pues todo el año, igual que los tiempos anteriores, trabajando mucho, incansablemente, por esos pequeños amigos, por esas, bueno, pues esos animalitos que a veces se quedan más desamparados, necesitan que les echen un cable, y ahí están ellos. Y han hecho ahí un pequeño balance del año y han, bueno, pues han gestionado 32 adopciones de perros ahí, 14 de gatos, e incluso de cabras, ¿eh? Vamos a hablar con la presidenta de la Protectora de Animales del Occidente. Ella es Ángela Carrúa. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, el balance supongo que no está nada mal, ¿no? Es decir, bueno, 32 adopciones de perros. No sé si tenéis muchos más o no, pero bueno, va, es un principio, ¿no?
Bueno, a ver, este año fue... O sea, este año no, el anterior. Fue un año bastante difícil. El 2022 hubo muchísimos abandonos. Y bueno, por lo menos hubo adopciones también, sí.
¿Normalmente teníais este tipo de nivel de adopciones, 32, por ejemplo? Me estoy fijando en perros, ¿vale?
Sí, no, gatos son incluso 14, más. Pero
incluso más, sí, sí, sí,
sí.
Y cuéntanos, ¿hay mucho abandono a día de hoy todavía o no?
Pues, mire, llevábamos unos años que la verdad que estaba la cosa, que parecía que iba un poco mejor y que mejoraba desde el verano todo el año. Pero este 2022 fue bastante terrible, la verdad.
Vaya por Dios. ¿Hay algún, no sé si existe algún animalito que se abandone más, alguna raza que se abandona más o alguna razón que consideréis que sea más propicia que la gente abandone?
A ver, aquí se abandona muchísimo perro de caza, muchísimo, y luego también gatitos. Gatitos recién nacidos todos los años se abandonan muchísimo.
Vaya. ¿Qué se hace o qué se puede hacer con los gatos? Porque al margen de los abandonos de los gatitos, como dices esto, pues supongo que serán camadas recién nacidas. A lo mejor no quieren hacerse cargo de ellos. Luego tenemos también mucho gato silvestre, mucho gato que está por la calle. Y se habla de la dificultad de controlar la población de los gatos. ¿Tenéis vosotros alguna idea?
A ver, por suerte, desde hace unos años, muchos ayuntamientos, aunque todavía quedan muchos que no lo hacen, tienen lo del plan CES, que es lo captura, esterilización y suelta de los gatos. Y de esa manera, los gatos siguen en sus colonias en la calle, pero controladas. No hay cientos de gatos en la calle, porque gatos en la calle es bueno siempre que haya colonias controladas, pues para evitar plagas y todo eso. Pero hay muchos ayuntamientos que todavía no lo hacen y hay zonas de Asturias donde es un descontrol tremendo.
Qué pena. ¿Y la solución para esto llega con eso? No sé yo si llega a eso, porque, por ejemplo, en Ribadeo tienen un acuerdo entre el ayuntamiento, unos voluntarios y las protectoras, pues para esterilizar a los gatas, ¿no?
Sí.
Pero no sé si es suficiente, porque parece que la población es muy difícil de controlar.
A ver, es difícil de controlar, pero se nota mucho. Por ejemplo, en Navia hace unos años era exagerado la de gatos que había, y ahora hay gatos, pero los ves sanos, los ves tan enfermos, no como antes que veías los gatos que daba pena verlos. Ahora, por lo menos, con ese tema de, con el tema de la esterilización y ese tema de los ayuntamientos, pues se reduce la cantidad de gatos, por lo tanto se reduce la cantidad de animales enfermos.
Bueno, algo es algo, ¿no? Bien, habéis tenido, veo 32 adopciones de perros, 14 de gatos y 4 cabras. A ver, cuéntanos lo de las cabras.
Pues también hubo cabras que hubo una pareja que no querían, la pareja venía encima preñada, y claro, hubo cabritas pequeñas, y hubo cabritas pequeñas que hubo que intentar buscarles casa, y por suerte pues hubo gente a la que, porque a nosotros no nos gusta entregar los animales para que se los vayan a comer, que los tratamos, pero no, nosotros buscábamos quien las quisiera para tener en su casita, en el prado, y que coman hierba.
¿Y entonces se han ido para eso? ¿Sí?
Exactamente, sí. Estamos controladas, ¿eh?
Bueno, perfecto. Sí, sí. Pero ¿cómo es posible que os lleguen unas cabras? Porque en realidad uno piensa en una protectora y siempre piensa en perros, gatos, o a lo mejor algún pájaro, pero claro, cabras.
Pues no, aquí tiene llegado de todo. Incluso cerdos vietnamitas, una iguana, un conejo, ya ni te cuento. Aquí llegan todo tipo de animales.
Cerdos vietnamitas, pero vamos a ver, sí. Quiero decir, supongo que eso es de estos antojos que le da de vez en cuando a alguna persona por tener una mascota un poco original, ¿no?
Sí, puede ser. También luego hubo la manía, que parece que ahora ya ese tema va calmando, pero hubo la manía de regalar un cerdo en las bodas, en plan cachondeo, se regalaba un cerdo y luego los novios, claro, ¿qué hacían con el cerdo? Pues soltarlo.
Ah, Dios, claro, pues vaya gracia también, pobrecerlo,
sí.
Efectivamente.
Sí.
Háblanos un poquito de vuestro trabajo, cómo se os da el año, cuántos colaboradores tenéis y cuánta pasta necesitáis, porque supongo que andaréis carentes, como siempre, claro.
Pues mira, somos un grupo reducido de voluntarios, siempre aceptamos que venga gente siempre que quiera. Hacemos todos los domingos un paseo en el que sacamos a los perros que tenemos acogidos aquí en Navia. Todos los domingos a las 11 hacemos el paseo. Da igual que sea festivo, que llueva, que no, siempre domingos a las 11 y paseo. Y nada, pagamos todas nuestras deudas como podemos, gracias a socios, colaboradores, gente que viene y te da 20 euros, que te da 5, todo ayuda. Y por suerte nosotros no nos podemos quejar porque la gente nos ayuda muchísimo. Y siempre que tenemos, como digo yo, un SOS, es publicarlo y la gente siempre responde.
¿Qué tipo de SOS tenéis?
Pues normalmente pedimos pienso, pedimos comida húmeda, a veces pedimos dinero porque no tenemos, pero cualquier tipo de SOS, siempre la gente nos ayuda.
¿Has dicho comida húmeda? ¿Te refieres a esas latas de, no sé, patés y cosas de estas?
Ah, claro, okay. sí, a eso.
¿Y ahora cuántos animalitos tenéis ahí acogidos vosotros?
Pues ahora mismo gatos hay 3, perros, no te sé decir el número exacto, pero yo creo que sobre 20. Y es lo que tenemos ahora mismo, perros y gatos, no tenemos ni cabras.
Madre mía, ¿tenéis instalaciones adecuadas? ¿Necesitáis más espacios? ¿Ayuda de algún modo?
Nosotros
algún
no tenemos instalaciones.
¿Qué os lleváis a casa? ¿Cómo es?
Tenemos casas de acogida, gente que colabora teniéndolo en casas de acogida. Pagamos guarderías a veces, o una guardería que se dedica a cuidar perros, pues pagamos a la guardería. Y luego tenemos en Navia las instalaciones del ayuntamiento, pero es para los perros que aparecen en el ayuntamiento de Navia.
¿Y los que aparecen en, yo qué sé, en Castropol? ¿Qué hacemos con ellos?
Pues los que aparecen en Castropol, llamar a la policía local de Castropol, y me imagino que el ayuntamiento tendrá una recogida, pues no sé si es a través de la policía local o con una asociación que hay ahí en la zona, o no tengo ni idea, la
Pero
verdad.
Vosotros más o menos entonces, ¿de qué zona os encargáis? Porque claro, sois la protectora del Occidente Astur, pero ¿de qué zona?
Pues nosotros estamos en Navia, Coaña, también en Villallón, Boal... Cuando podemos, porque nuestra obligación no es recoger en ningún sitio. Recogemos cuando podemos.
Cuando
la obligación siempre es de los ayuntamientos.
¿Crees que está bien articulado esto?
Articulado sí está bien, lo que pasa es que cumplir no lo cumple casi nadie.
Claro, y luego os rebota a vosotros, que es cuando os llega después el problema, porque tenéis la sensibilidad un poco más a flor de piel que otros, ¿no?
Exactamente. El problema es la gente, cuando se piensa la gente que esto es tu obligación sin serla, y se creen con el derecho de reclamarte a ti cosas cuando no van al ayuntamiento por una reclamación.
Yeah.
A mí me reclaman todas las semanas, pero el ayuntamiento nunca va a nadie a reclamar.
Ya. Pues es importante que incidamos en eso, que no confundan que sí. Bastante estáis haciendo, que sois voluntarios, que no es vuestra obligación y ninguna ley os obliga a vosotros a hacer esto.
Exactamente. Claro, y nos llaman los 365 días del año y da igual que sean las 2 de la mañana que las 5. Si te llaman es como en plan de ven a recoger este perro porque para eso tienes una protectora. Ya. Típica frase que te dicen.
Claro. Sí, ni que te estuvieras enriqueciendo con la protectora, sí, ¿verdad?
Exactamente.
Dime una cosa más, si alguien quiere adoptar, ¿cómo lo hace? ¿Tenéis algún tipo de protocolo, de alguna prueba? ¿Tienen que demostrar algo? ¿Cómo piden? ¿Cómo se
sí,
hace
bueno,
esto?
Pues pueden entrar en nuestra página web y en la página web tienen todo tipo de información sobre cómo se adopta, los trámites que hay que hacer, todo está en nuestra página web, los perros que tenemos en adopción y los gatos y todo. Lo que hacemos es un cuestionario, ver dónde va a vivir el perro y ver que, sobre todo que la persona que lo va a tratar bien.
¿Os ha pasado alguna vez que se lo hayan llevado y os lo hayan devuelto o qué?
Sí, muchas veces.
También, pobrecillos,
sí.
¿No?
Sí, de hecho hace poco todavía nos devolvieron una que adoptaron en, no sé si fue en septiembre o en octubre, y nos la devolvieron hace 2 semanas. Y por suerte a la semana siguiente ya fue adoptada otra vez.
Por lo general son perros pacíficos o gatos pacíficos. En el caso de los gatos, vamos, quiero decir, no son peligrosos ni nada por el estilo.
No, que va. Nosotros llevamos, desde que tenemos la protectora, entregados más de 3.000 perros en adopción, y solamente tuvimos problemas con uno. Estamos hablando de muchísima cantidad de perros.
Hombre, pues sí, el porcentaje es mínimo, claro que sí.
Sí.
En fin, Ángela, muchísimas gracias por contárnoslo, por hablarnos de vuestro funcionamiento. Dinos cómo pueden ayudar económicamente también, porque a lo mejor hay alguien que quiere echar un cable, ¿eh?, de los que nos están escuchando.
Sí, pues lo mismo que con la información. Si entra en nuestra página web, está todas las maneras que pueden colaborar, ya sea económica o donando cosas de las que necesitamos habitualmente. Toda la ayuda es buena, da igual lo que sea. Digo, como digo siempre, nos ayuda tanto 1 euro como 10, porque lo importante es ayudar.
Pues lo importante es ayudar. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y vuestra colaboración, que es importantísimo también. Y recuerden que los domingos a las 11 es el paseo de los perros, o sea que supongo que si alguna persona quiere ir y echar un cable puede, ¿no? Se presenta
sí,
allí y os ayuda.
Todos los domingos a las 11, no hace falta ni que nos avise ni nada, con que esté en las instalaciones del Ayuntamiento de Navia a esa hora, o que nos avise antes para que le indiquemos dónde es el sitio exacto, sin problema ninguno.
Pues ala, anímense a echar un cablecito. Gracias a todos vosotros por vuestra labor, que tengáis un año maravilloso 2023.
Muchas gracias.
Y a ver si hay suerte y tenéis menos perros en acogida y muchas más adopciones. Sí, y vamos equilibrando,
esperemos,
¿no?,
que sí.
Chao,
sí,
Ángela, gracias.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tive os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Comeza o 2023 cunha alegría. Inicia o ano levando un dos 5 premios da 12ª Festa do Comercio de Acisa, que volve ser presencial. Hai 4.000 euros en vales de compra agardándote. Este Nadal, comprando no comercio de Ribadeo e consumindo na hostelería local, obterás entradas para gozar do Ribaxogo e rifas para o sorteo da Festa do Comercio. Vive o Nadal en Ribadeo, que organizan Acisa e Concello de Ribadeo. Acisa deséxavos boas festas e próspero ano novo.
13 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos también de otros asuntos relacionados con el mundo del mar. ¿Por qué? Bueno, pues porque desde la Consellería de Mar han explicado la propuesta que hay para un paro biológico de 2 a 3 meses que quieren que se haga por parte de la flota de cerco para poderse adecuar a los TAC estos que marca Europa, de 3.300 toneladas de jurel. Sabes que en ese reparto, bueno, pues hemos quedado más perjudicados con el tema del jurel y se propone realizar un paro con el jurel. Vamos a escuchar a conselleira de Mar, a Rosa Quintana.
Temos as incertezas do caso do cerco para o tema do xurelo na zona 8C, que é preocupante. Solo nos deixaron 3.200 toneladas para pescar como pesca accesoria, e o que estamos plantexando o Goberno Central, a posibilidade de estudiar co Instituto Español de Oceanografía a posibilidade de establecer unha parada voluntaria de 2-3 meses que, en definitiva, axudaría ao sector nese dispuxa boa acondicionamento das 3.200 toneladas que podemos capturar. ¿No?
Pues se trata de una propuesta, lo proponen al Ministerio para ver si así pueden adecuarse un poquito mejor al escaso TAC que les han dado desde Europa para la próxima temporada, para el próximo año 2023. 3.300 toneladas de jurel que se nos quedan cortas. Y nada, pues te recordamos que tenemos un delfín ahí varado en el Molino das Aceas, en la zona de la ría de Ribadeo. Tienes el vídeo también si quieres ver lo que nos ha cedido los vecinos. Estaban paseando y lo han visto. Y lo tienes en nuestra página web, copedelacosta.com, o también en nuestra Facebook. A través de nuestro Facebook puedes localizarlo igualmente. Se desplazan para aquí los responsables de la guardería, de medio ambiente, para ver cómo lo sacamos de ahí, cómo hacemos que vuelva al mar. Dentro de nada, en unos segunditos, hacemos un repaso, una actualización de las noticias más destacadas en este día de hoy, en este martes 3 de junio. 3 de enero, no 3 de junio. Empezamos bien el año, ¿eh?
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Escuchas Costa Viva, 10 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos la información más destacada en este día de hoy, 3 de enero de 2023. Estamos inaugurando este nuevo año con unos días bastante agradables, fresquitos, sobre todo a primera hora de la mañana se nota bastante fresquito, pero ahora ha subido la temperatura hasta los 15 grados. Cielos despejados, luce el sol. Se espera para esta tarde pues nubes y claros, con viento moderado del suroeste y también por la noche moderado. Y para mañana nubes y claros todo el día, vientos moderados del suroeste para por la mañana, pero luego a partir de la tarde van a ser débiles del suroeste. Tiempo seco y para mañana nos dan máximas de 15 y 16 grados en la comarca. Parece que vamos a tener unos días bastante secos, soleados, despejados y con vientos del sur, hasta al menos Reyes incluido. Quizá el viernes, ya día 6 de enero, pueda llover un poquito por la zona occidental de la Mariña, pero al menos hasta el 6 de enero parece que vamos a ir salvando de precipitaciones y tendremos, bueno, pues este tiempo un poquito seco para que puedan venir sus majestades los Reyes de Oriente. Si vas a circular, hay viento en la autovía del Cantábrico, entre Veiga de Santomé y Someiro, por ahí tienes que circular con más precaución, y hay un obstáculo fijo en la Nacional 634, a la altura de Pedrido, en el punto kilométrico 585. También por ahí, más despacio por si acaso. Tal y como te estamos contando en esta jornada de hoy, un delfín ha quedado varado en el Molino das Aceas, en Ribadeo. Se trata de un molino de mareas, ha pasado por la compuerta y, bueno, pues lamentablemente ahora no puede volver hacia afuera. Está en una zona de ría, tiene poco caudal de agua ahí y está en estos momentos atrapado. Los vecinos han avisado al Ayuntamiento de Ribadeo, a Protección Civil y a los responsables del CEMA. Es la coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos, para que les asesoren sobre cómo actuar. Y desde el CEMA, a su vez, han pasado un aviso a la guardería de medio ambiente que desplaza la zona, un equipo del Ministerio de Transición Ecológica, para evaluar la situación y ver cómo se puede ayudar a este mamífero que ha quedado atrapado en el molino de mareas de la zona de la ría de Ribadeo. Estamos pendientes de este asunto y también en materia de sucesos damos cuenta de un accidente que tenía lugar en la tarde-noche de ayer, afortunadamente sin graves consecuencias. Un vehículo caía por un terraplén en la zona de Cadramón, en Valadouro. La conductora resultó ilesa, pudo salir por su propio pie después de caer por un desnivel importante y atendió la incidencia a la Guardia Civil de Tráfico un poquito antes de las 8 de la tarde ocurrió. Ya sabes que la Xunta de Galicia ha recurrido la resolución del Instituto Geográfico Nacional respecto al topónimo de la ría de Ribadeo. El Gobierno ha presentado un recurso de alzada del Ministerio de Transportes para que no se acepte con el mismo nivel de oficialidad el topónimo de Ría de Leo. Apoyan esta designación toponímica de Ría de Ribadeo diferentes entidades, entre ellas la Real Academia Galega, el Consello de la Cultura Galega o también el Grupo ANTE de la Universidad de Santiago de Compostela, además de la Diputación de Lugo o el Ayuntamiento de Ribadeo. Y la Asociación de Vecinos por Nuestro Faro de Ribadeo se ha dirigido hoy mismo al Ayuntamiento para pedir que se inicien los trámites para que ciertas partes del Faro de Illapancha sean declaradas bien de interés cultural. Escuchamos a Evaristo Lombardero.
Para que sean declaradas bien de interés cultural, por lo tanto, pues puedan ser utilizados, digamos, o contemplados o visitados por los vecinos o por los visitantes con esa calificación, porque si é son unos materiales, son unos elementos arquitectónicos con esa tradición, pues non é lógico que esteñan simplemente limitados a contemplación ou uso dos particulares usuarios dos apartamentos. É decir, é un aspecto máis en realidad la privacitación, ¿no?
Desde el grupo Por Nuestro Faro saben, dicen, de la existencia de distintos documentos donde se asegura que la escalera de caracol y el balcón circular de la linterna del faro serían piezas construidas en las antiguas forjas artesanales de Sargadelos a principios del siglo XX, y por eso han propuesto al ayuntamiento que inicie los trámites correspondientes, que al fin y al cabo las competencias son exclusivas de la Xunta de Galicia. Y en Ribadeo, en estos días, los más pequeños disfrutan con el Ribaxogo. Se trata de una carpa que se ha ubicado en el Parque de San Francisco, en la que hay una serie de hinchables y entretenimientos para los niños, sobre todo en esta época en la que están de vacaciones, para que puedan disfrutar a lo grande de lo que les queda de vacaciones antes de que tengan que volver a clase. Escuchamos a Pablo Vizoso, el concejal de Desarrollo Económico y Desarrollo Local.
Nos primeros 7 días do Ribaxogo accederon xa a este centro de ocio máis de 1.300 nenas e nenos da nosa vila e do resto da contorna. Son moitos os pais e as nais que se achegan a Ribadeo a facer as compras típicas destas datas, a pasear pola nosa vila ou a tomar e disfrutar da nosa hostelería, e aproveitan para levar os máis pequenos e as máis pequenas ao Ribaxogo. O domingo, día 8 de xaneiro, a entrada vai ser libre, é dicir, non fará falla presentar ningún ticket, e queremos deste xeito despedir o Ribaxogo ao grande. O único que haberá que respetar, como se ven facendo dende o primeiro momento, é o aforo establecido para evitar aglomeracións, e tamén se recomenda que cada menor de 8 anos acceda acompañado por só un adulto.
También desde ACIS han valorado esta actividad y señalan que los niños lo están pasando en grande. La presidenta es Carmen Cruzado.
Non hai máis que darse unha volta pola carpa do Parque de San Francisco en Ribadeo para ver como gozan os máis cativiños e as máis cativiñas das actividades da ludoteca e como pasan tamén de maravillas nenas e os nenos nos diferentes hinchables que ademais se foron cambiando ao longo de todos estes días. Aínda quedan xornadas de vacacións para poder chegarse a este centro de ocio, polo que xa pasaron, por exemplo, tamén Papá Noel e o Apalpador.
En Ribaxogo, pues ya sabes que lo tienes hasta que terminen estas vacaciones y está coorganizada esta actividad por el Ayuntamiento de Ribadeo y también por la Asociación de Comercio, es decir, por ACISA. En Ribadeo también ten en cuenta que ya el punto móvil limpio está dando vueltas por las parroquias. Bueno, dando vueltas no exactamente, porque está ubicado en Vilasenán hasta el día 12, en que empezará a pasar a la siguiente parroquia. Va a pasar por todas ellas, en una especie de ruta circular para que cada uno depositemos nuestros residuos donde debemos y no en el cubo de basura. Lo explica Jorge Díaz, concejal de Medio Ambiente.
Empezamos ca campaña do punto limpo móvil. Decir que a primeira parroquia en Vilaxelán, onde está a escola municipal de Vilaxelán, pues vai estar aí durante 15 días. As quendas de quedada van ser cada 15 días nunha parroquia. A seguinte pues será Vilaframil, a seguinte será a Devesa, despois xa iremos cara ao interior, Santalla de Viausende, Couxela, Cedofeita, e así hasta Arante. Despois, en maio, pues volveremos outra vez ao principio, volverá a rotarse.
En Ribadeo, la Xunta de Galicia ha invertido cerca de 20.000 euros en el acondicionamiento del campo de fútbol de la Devesa y en la instalación de un nuevo gimnasio para los jugadores del Ribadeo Fútbol Club. La intención es, desde el Partido Popular lo señalan, colaborar con todas las entidades deportivas. Daniel Vega.
¿Cal é o objetivo deste grupo municipal? Colaborar con todas as entidades deportivas. Non hai ningún individualismo, sino o colectivo é colaborar con eles, invertir en todas as entidades deportivas, e así vamos a seguir. E tamén lle queremos agradecer a Biguán, a Roberto Ramos, a súa colaboración, é dicir, é un filántropo que está tamén colaborando con moitas entidades do noso municipio.
Y en el municipio de Xove, el ayuntamiento acaba de repartir a todos los vecinos el calendario del año 2023. Incluye este año fotos del fotógrafo xovense Emilio Pérez. Para completarlo han recurrido al libro A Fonte da Vida Longa, editado a finales de los años 80 y en el cual los alumnos del Colegio Público de Xove recogieron una serie de leyendas populares, bajo la coordinación de Marica Campo y José González Chema, con las acuarelas de Joan Guerreiro. En materia sanitaria te contamos que en Río Torto el Bloque Nacionalista Galego exige en el Parlamento que la Xunta cubra de forma inmediata y continua las dos plazas de médico en el centro de salud. Los nacionalistas continúan también en la comarca con la campaña de apoyo a la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma Sanitaria, en defensa de esa atención primaria. Y este miércoles van a recoger firmas en el mercado de Ribadeo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
En materia cultural, José Antonio Touriñán llega este sábado 7 de enero a Burela con recortes, caneos y otras formas de driblar. Será en la Casa de Cultura a las 6 de la tarde. Y también la programación de Nadal de la Vicepresidencia de Cultura está llegando esta semana a su fin y lo hace en este día de hoy en la Plaza Mayor de Viveiro desde las 12:30 con una actuación de marionetas de Trécola Producciones. Continúa ahora informado en la sintonía de COPE. Recuerda que en un ratito estamos aquí de vuelta en mediodía en la costa. Te contamos las informaciones más destacadas de este día 3 de enero. Y ahora te quedas en el programa Mediodía COPE a nivel nacional e internacional y con Sofía Buera. No pierdas la sintonía.